La.
Lo único que hacemos es le damos al virus.
Y bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Qué buen tema, ¿eh?
Ah,
oh, por favor. Lo veo a Schwarzenegger ahí, ¿no? Buscando a los miembros de Guns N' Roses uno por uno para
liquidarlos. El mejor disco de Guns N' Roses junto con el Appetite for Destruction.
Junto con el Spaghetti Incident.
Para. Listo.
Ya discutimos. Nah. Sobre, así que
no voy a discutir esa pava.
No voy a volver sobre lo mismo.
No, yo tampoco.
Natalia Ubal, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien. Vamos a hablar de las internas. Es así. Vamos a hablar sobre la corte electoral.
Sobre la corte electoral.
Es así. Te leo una frase de Tabaré Vázquez que acaba de llegar directo desde Salamanca, donde está para recibir el galardón doctor honoris causa de la Universidad de esa ciudad, según informa El Observador. Dijo a la prensa que en las elecciones de octubre, esto es lo que dijo Vázquez, habrá que optar entre, atención, un seleccionado de jugadores de la sub-20 o la selección que tiene más experiencia. Usando la metáfora futbolera y presentándose él como el propio maestro Tavares, ¿no?
Uh-huh.
Y la calle Pau Bordaberry como
Gustavo Poyet.
Como Poyet. Y la sub-20. Algo así. Y después habló de los logros de su gobierno y del.
El todo depende de quién quiera ser, ¿no? Si quiere ser el Tata González o si quiere ser.
Yo creo que todo depende. Esta frase.
Guillermo de Amores.
Esta frase puede ser un boomerang si Uruguay le va mal en este mundial. Y la gente pide ya cambio, renovación de las figuritas. Oh,
mira qué selección.
Ah, mira qué selección. Cuatro nos hizo Inglaterra. Perdimos 1-0 con Puerto Rico. Puerto Rico, yo le sigo diciendo Puerto Rico a Costa Rica.
Sí, eso es enfermo. O sea, si nos gana Costa Rica me voy a acordar de vos.
Por el ninguneo.
El mundial, sí.
Constante hacia sí, este país, ¿no?
Vale que no pase.
Bueno, Natalia, no sé si te sirve
sí,
para algo
no,
este
me
pie.
Sí, no me porque yo las metáforas futboleras no.
¿No te van?
No me van porque no. Estoy totalmente...
Pero
por fuera.
Se usa mucho en la política la
sí,
metáfora.
Sí, sí, yo sé.
Y lo que natura,
yo sé que me pierdo a
lo que natura non dan, Salamanca non presta, ¿cómo le cuadra a Vázquez en este momento ahí?
Creo que está como tratando, ¿no? De capitalizar eso que muchos lo ven como algo negativo y que va a quedar como más evidente cuando en la disputa ahí con la calle Pou, uh-huh. Capaz que lo hubiera sido con la Rañaga. Y está el tema de la edad y bueno, está tratando de emparentarlo con la experiencia y eso y hacerlo, volverlo un valor positivo, ¿no? Pero bueno, está medio en la línea de lo que ha venido siendo la campaña de él hacia la interna también.
Ahí está. Bueno, bueno, ¿por dónde arrancamos?
Bueno, arrancamos porque el escrutinio sigue,
sí.
Lento pero seguro, y aparentemente en la tarde de hoy estarían todo el 100%. Esto es el escrutinio del órgano deliberativo nacional.
Sí.
Recordemos que también hay un escrutinio departamental que se va a llevar una semana más. Y llamó un poco la atención en muchos ámbitos el retraso que hubo en el... Acá hay que hacer una precisión que la hacía Pablo Klappenbach, que yo hablé con él, que es ministro de la Corte Electoral, que estuvo en todo este tema de la organización. Y él decía, bueno, hay que precisar una cosa, no es el escrutinio el que no terminó, sino que es la digitación del escrutinio.
El escrutinio se hace en cada mesa. Decir que el escrutinio no se terminó es, desde el punto de vista legal, grave. Los escrutinios se terminaron en cada mesa.
Bien.
Están digitando los resultados, ¿verdad? Porque no es decir que se interrumpió el escrutinio es dejar de contar votos. Lo que nosotros no hicimos fue terminar de totalizar al ingresar una planilla, digamos, los datos, ¿sí? Me interesa marcar la diferencia.
Bueno, decía, lo que falló fue la digitación. Ahora después, más adelante, vamos a ver qué fue concretamente lo que falló, porque además de retrasos hubo también errores en la contabilización de los votos. Se ha hablado muchísimo de esto en estos días,
sí.
Pero bueno, un poco yo le preguntaba después, más adelante, a Klappenbach, a futuro, cómo se van a corregir y bueno, también hacer como una evaluación de lo que pasó.
A mí me causa gracia el término escrutinio, disculpame que abra este paréntesis, ¿no? Pero el término escrutinio a mí me causa gracia. Lo asocio con escrutinio, un juego de Brasil.
No ¿otra sé vez?
¿Por qué?
Ah, déjalo.
Todo para dejarme por fuera de la
Le suspendieron la terapia esta semana y vuelca cosas acá.
Cierro paréntesis.
Bueno, bien.
Pues, es un término que utilizamos para el conteo de votos siempre, ¿no? ¿Tiene algún otro uso el término escrutinio? ¿O solamente es específico para eso?
Hay que, pero capaz que tiene la misma raíz que escudriñar.
Escrutar.
Sí, escrutinio. Sí. Bajo el escrutinio
mediático
férreo del árbitro del partido.
Ahí está.
Sí, tiro.
Escrutar. En fin, escrutinio. Nada, cierro paréntesis de vuelta.
Bueno, y ahora a esta altura van los últimos datos que veía, van escrutados el 98,2% en todo el país. Y bueno, lo de las diferencias entre, por ejemplo, Tabaré Vázquez y Constanza Moreira y Pedro Bordaberry y José Amorín Valle no han cambiado mucho desde las primeras proyecciones hasta ahora. Sí cambiaron respecto a los sondeos que había antes, ¿no? A las lo que arrojaban las encuestadoras antes de la elección.
Amorín Valle decía siempre que le iba a dar más, ¿no? Y efectivamente fue
efectivamente le dio más. Actualmente, o sea, con el 98,2 escrutado, Amorín Valle tiene 25,6% y Bordaberry 74,1%. Era bastante más de lo que le daban entre 15 y 20. Mm. Pasó lo mismo la elección pasada y se quejaron los partidarios de Amorín Valle esta vez también. Y después en relación a la diferencia de Tabaré Vázquez Constanza Moreira, sigue más o menos la misma que se ha proyectado la noche de las elecciones, 82,2 para Tabaré Vázquez y 17,8% para Constanza Moreira. Yo veía por ahí después de las elecciones un titular, creo que era en el diario El País, que decía Tabaré Vázquez arrolló a Constanza Moreira, ¿no? Y me pareció, pensaba, bueno, por un lado, sí, es verdad, sí, la diferencia es enorme, ¿no? Pero por otro lado, también es un porcentaje alto para Constanza Moreira, porque teniendo en cuenta muchas cosas, teniendo en cuenta
que no tenía el apoyo de ningún sector, que no tenía trayectoria
político-partidaria, por lo menos,
que muy pocas personas la conocían, que no tuvo mucho dinero para imponerse en la publicidad, ¿no? En la propaganda en los medios.
Sí, sí.
O sea, tenía muchas en contra.
Y recordando que además sacó un porcentaje muy similar al que sacó Astori cuando se enfrentó con Tabaré Vázquez. Entonces, en realidad fue terrible campaña para Constanza Moreira llegar a este porcentaje de votación.
Dicen que Vázquez, cuando la abrazó, le dijo al oído, fue una hazaña, tenés que magnificar lo que acabas de lograr, ¿no? Fue una hazaña. ¿No? Creo que fue la palabra hazaña la que le transmitió, ¿no?
O fue con saña. Te metí un 82. Para que lleves.
¿Cómo juegas, escrutinio?
¿Y eso dónde lo sacaste? Disculpa.
Lo escuché el mismo domingo en la transmisión de espectador.
¿Eh?
Del mismo domingo.
Sí, yo no lo había leído, sí, ese dato, no lo había escuchado.
Sí. Gente, viste que fue muy complicado. Por lo menos las cámaras no pudieron registrar muy bien ese abrazo, ¿no? Pero los periodistas que estaban cerca pudieron escuchar
y
eso.
Y enredado en los rulos de Constanza, ese ojo hacía... ¿No? No, digo, porque se lo puede tomar por muchos lados.
No, bueno,
para el chiste, digo, por la ironía, sé, ¿no? Sé. Fue una hazaña.
Ya sé.
Sobre todo porque muchos reclamaron que la nombrara en su discurso.
Sí,
¿no?
Después no dijo una palabra de Constanza ni de sus partidarios en su discurso, Tabaré Vázquez. Sí, como. En realidad, no sé ese comentario. Bueno, a veces se dicen esas cuestiones como medio por cortesía, ¿no? En realidad, de hecho, no hay como, por lo menos hasta ahora, una voluntad explícita de incorporar esa corriente. Por parte, ojo, de Tabaré Vázquez, porque algunos sectores sí ya medio que tendieron puentes, como por ejemplo el de Raúl Sendic,
sí,
que fue la lista más votada en la interna, que bueno, que después Raúl Sendic se postula, se autopostula, o su lista lo postula como candidato a la vicepresidencia. Y también estaba comentando la gente de Sendic que bueno, que planificaban o no descartaban, incluso iban a conversar con los partidarios de Constanza Moreira para hacer algún tipo de acuerdo electoral o programático, sumarlo un poco al acuerdo que se acuerdan que ya existe entre el MPP, el Partido Comunista, la KPL.
¿Compromiso Frente Amplista se convierte en la Asamblea Uruguay del nuevo milenio? Lo tiro, titular. Analízalo, Garcés.
Asamblea Uruguay votó bastante bien también.
No, digo porque, a ver, es una figura es distinto, ¿no? Capaz a lo de Astori, pero la conformación de Asamblea Uruguay en los 90 fue buscar también distintas personas vinculadas a la izquierda, independientes, no independientes, que vinieran de una extracción partidaria, con un perfil técnico, de renovación, bla, 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 ¿no, verdad? Y bueno, y Sendic parece querer conformar también algo parecido en ese sentido. Su propio think tank.
Sí, ¿no? hay una similitud
Uruguay 2030.
Ahí, por el lado de que, yo no sé si será una cuestión de que la política va hacia ese lado, pero hay una cuestión similar entre la 711 y Asamblea Uruguay, es el hecho de que en realidad no son, digamos, sectores nucleados en torno a lo programático, sino a una figura, ¿no? En el caso de Asamblea Uruguay, digo, obviamente, la figura está asociada también a algunas cuestiones programáticas, pero lo central es la figura, ¿no? En Asamblea Uruguay es clarísimo el caso de Astori, de cómo se nucleó en torno a ese espacio, y después, que obviamente, como decía, conlleva muchas cosas programáticas y visiones del país y de la izquierda. Pero con Sendic pasa un poco lo mismo. En realidad lo que la gente votó en las internas, más que una organización sectorial, determinados principios, votó, bueno, votó Sendic y votó lo que Sendic representa y lo que Sendic propuso.
Pero una cosa, ¿no? En verdad esto había pasado en las últimas dos elecciones, ¿no? En el Frente Amplio. Ahora Sendic estuvo arriba del todo, pero las dos anteriores estuvo el MPP arriba del todo. Y el MPP era Mujica, ¿no? O sea que era también una figura a la que la gente votaba, ¿no?
Sí. Sí, sí,
Y Asamblea Uruguay, lo mismo, ¿no? Con Astori. O sea que en el fondo capaz que la gente sigue votando. El votante de Frente Amplio, en realidad, está votando la figura.
Sí.
Después están los del Partido Socialista.
Sí, el Partido Socialista es otra cosa, sí. y además tuvo buenas votas. Esta vez no votó tan bien, pero en las pasadas sí había votado bastante bien. Sí, ahí como que, no sé, es pura especulación, pero pero bueno, en realidad en los hechos pasa eso, ¿no? Se consolida como la figura de Sendic. Ahora el MPP está evaluando apoyarlo y todo indica que va a apoyar la candidatura a la vicepresidencia de Sendic. Y por otro lado, algunos otros sectores del Frente Amplio lo cuestionan que se haya apurado, a entender de ellos, en anunciar la candidatura. Por ejemplo, el Frente Libre Sereñe hizo esa evaluación ayer y el Partido Socialista también. Pero bueno, en realidad hay un grupo importante de sectores del Frente que apoyan esa candidatura a la vicepresidencia. El Frente Unido se sumó también. Uh-huh. Y esa postulación que hizo el Frente Libre Sareña de Mónica Xavier, vamos a ver qué suerte tiene, pero en realidad no consiguió mucho apoyo ni siquiera dentro del Partido Socialista. Uh-huh. Que en realidad el Partido Socialista ve que si se postula Mónica Xavier a la vicepresidencia, además de que no tiene demasiadas chances, además de eso, estaría como mermando las chances de Daniel Martínez de presentarse como candidato a intendente de Montevideo, porque va a ser todo un acuerdo muy fino tejido entre todos los sectores, bueno, para tal la vicepresidencia, para tal la candidatura a la intendencia de Montevideo, para, ¿no? O sea, como que por lo menos eso es lo que se aspira, lograr un acuerdo general. Entonces, si se están en esas conversaciones, si Mónica Xavier es la figura del Partido Socialista en ese tipo de cargos jerárquicos, en realidad pierde chance Daniel Martínez, porque si no va a decir, bueno, el Partido Socialista va a todos lados.
Están llorando todos en este momento.
Es un armado bastante complicado.
Y sí, pasa en el Frente, pasa en los Colorados, ¿no?
Germán Coutinho acaba de anunciar a través de Twitter, lo estoy leyendo en espector.com, que no le ofreció la vicepresidencia y que su idea es postularse a la Intendencia de Salto por 5 años más.
Ahí está. Boca Morín Valle salió a decir que lo ideal es que la fórmula represente a todos los colorados, ¿no? Incluyendo a los vallistas. Mm. Cuando se especuló con la posibilidad de que sea el vice de Bordaber. Es decir, a Morín dijo, no me parece. Ahora lo busco acá, bueno, para decir, dijo lo siguiente, mirá. Como en todos los partidos, la lógica es que todo el partido esté en la fórmula. Que estén los dos sectores en la fórmula me parece que es lo más normal. Son dos sectores. El candidato a presidente del partido viene de un sector y por tanto el candidato a vicepresidente tiene que representar al resto del partido. Me parece que eso es lógico y que si todo es lo normal debería salir así. ¿No?
Porque el diario Cambio de Salto informó que capaz que viene a cuento de eso lo de Coutinho, informó que Pedro Bordaberry le había ofrecido la vicepresidencia a Coutinho y Coutinho no sé, se perfilaba bastante para eso. Mucha gente, muchos dirigentes de Vamos Uruguay habían dicho que era una buena figura para ser candidato.
Bordaberry, salvo que se haya viajar a
claro,
Salto,
Bordaberry sugirió, fue como cuando hizo story con Mónica Xavier, cuando decía, bueno, a mí me parece que la vice tendría que ser mujer parlamentaria, y todo indicaba que tenía que ser Mónica Xavier porque no había otra con esas condiciones. Lo mismo hizo Bordaberry con Coutinho, dijo, bueno, tiene que ser una persona de 40 años, no sé qué, bueno, perfil, no sé cuánto, y bueno, en gestión, o sea, todo apuntaba que iba a ser Coutinho. Capaz que lo que me llama mucho la atención ese comentario a Coutinho, capaz que lo que pasó fue que hubo un acuerdo con Proa para que fuera alguna figura de...
¿Cuáles son las figuras de Proa?
Ballistas de ley, no sé, pero...
No.
¿Y el propio Amorim Valle? Morín,
¿no? No creo que sea Amorim Valle.
Tabaré Viera se estaba manejando.
Bueno, Tabaré Viera
sí. Como vice.
Ahí está, ese sí lo veo más posible porque, digo, es intendente, desde el interior, tipo relativamente joven.
Sí, sí.
¿No?
Tabaré Viera
y es del Proa.
Estaba manejando, creo, que Proa. Igual en Vamos Uruguay querían que fuera alguien de Vamos Uruguay, o sea, como que no contemplara a Proa en esa fórmula, pero bueno, capaz que Bordaberry, no sé, después hubo alguna conversación hoy que explica ese comentario de Coutinho. Bien. Pero bueno, y en la interna blanca sí hubo diferencias, volviendo al escrutinio, ¿no? Porque, y bastante complejas, digo yo, porque si hubieran sido otras las circunstancias, si hubiera estado como más peleada capaz la elección entre la calle Pou y la Rañaga, los cambios que hubo con el escrutinio, el hecho de no haber podido terminar el escrutinio, hubiera generado una complicación importante, sí. O sea, como al punto de una indefinición, de decir, bueno, no sabemos a esta altura quién va a ser el candidato del Partido Nacional. Bueno, por suerte para la Corte Electoral las distancias fueron amplias, pero variaron, por ejemplo, para tener una idea, variaron desde cuando estaba escrutado el 33%, la diferencia entre los dos candidatos era de 13 puntos. Después, ayer, que estaba escrutado el 85, creo, 87, la diferencia era de 5 puntos, bajó a 5. Y ahora volvió a subir, la diferencia ahora, con el 98,2% escrutado, es de la calle Pou con 54,2 y la Rañaga con 45,7. O sea que más o menos de 9 puntos, un poco menos, de diferencia. Entonces, está. Incluso en otro país, capaz que lo que pasó con la Corte Electoral de Escrutinio hubiera generado terrible movida, pero bueno, acá somos tranquilos.
Bien, Natalia, ¿podemos hacer una tanda y seguimos?
Seguimos.
¿Sí? Están desfenestrando a esta banda que se llama Portugal The Man, es una gran banda y tiene unos grandes discos.
¿Cómo se llama?
Portugal The Man.
¿Demanda de Portugal?
No, Portugal The Man, Portugal el hombre. Portugal, coma, The Man. Así. ¿Qué?
Bueno,
escuchá.
Después de ese título... El hombre más prejuicioso que llevo adentro viene a mí y pide que te diga, recuperate.
¿Qué? Te voy a pasar este disco, ya te voy a decir el nombre del disco, se llama...
O sea, tu nivel de hipsterismo está al nivel del moncayo que estás tomando. Ya.
Disco de 2011, In the Mountain, In the Cloud, Portugal The Man. Capaz que a vos no te gustó, capaz que a Natalia no le gustó, capaz que es que no le gustó, por más que sí le gustó. Capaz que a Fede tampoco le gustó, pero yo les recomiendo que escuchen este disco, In the Mountain, In the Cloud, Portugal The Man. Pablo mandó un mensaje con un link a...
¿Y algún otro esnobismo que quieras recomendar?
Sí, no, cambio de tema, sobre mi paréntesis, sobre escrutinio, sí. ese zaguero brasilero,
sí.
Mandó un link a una tira cómica brasilera que se llaman Os Crotinhos. Y están acá, los crotinhos son muy graciosos. En fin, nada, quería decir eso. Natalia Ubal, seguimos con esta retrospectiva de la interna del domingo.
Pedía a un oyente dar la votación por partidos.
Sí, te leo concretamente lo que dijo. Pueden dar totales por partidos, saludos de una Florida lluviosa, escapado del laburo. Tarde de radio, dice Daniela de La Piedra Alta. Llueve en Florida.
Antes de que des los resultados, me voy a recordar que nosotros hicimos hoy un 8-10 divide, un 88-10 divide entre, por a partir de un programa español.
Sí, Mujica, los escuché.
Los escuchaste, bien, sí. Perfecto. Entonces es la monarquía del Pepe o la república
de Pacheco.
Del Bocha, sí. ¿Por dónde va Natalia Ubal?
Qué malo que sos vos.
¿Pepe primero o
la república del Bocha? Y hay un resultado que está parejo.
¿Está parejo?
Está parejo, sí. Inclusive muchos, por ejemplo, a ver, hay alguien, vos, que soy de la 609, así que te podés imaginar mi simpatía por Mujica, pero República.
República, ante todo. Sí, yo estoy con ese oyente.
República es República.
República es República. Una cosa es el sistema, otra cosa es las personas. Bien. Lamentablemente el sistema democrático genera personajes como Pacheco, pero bueno, habrá que...
Va a valer varias críticas.
Voy a dar el mail de Natalia Ubal.
Pero República.
Atención,
siempre.
Pachequistas. Sí. Siempre ante todo República, está bien. Ese es el voto. Sí. ¿Vos no votaste, sapo?
Voy con exactamente el mismo argumento que Natalia y que el oyente de la 609.
A mí la monarquía nunca tendría que haber estado en retirada, así que la monarquía del Pepe. Sí, mira.
Y ahí Bocha, República, Internas, la lista de Fachelo, que en realidad es la lista de Oscar Magurno, fue la más votada, con el apoyo Sanguinetti, ¿no? En Montevideo.
Sí, 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 sí. Fue, hubo algunas bastantes sorpresas, ¿no? Sorpresas o cuestiones interesantes. Uh-huh. En cuanto a las listas, que es muy, muy amplio, que no voy a comentar mucho, pero sí que le fue muy bien a Verónica Alonso. Verónica Alonso tiene terrible, no sé si llamarle aparato, pero una estructura militante bastante importante y votó muy bien Verónica Alonso en el Partido Nacional. Y después también el cómo la lista de la calle Pou, no sé si actualmente, yo no me fijé ahora los últimos datos, pero estaba ganándole a la 71.
Sí, claro, la 404 venía arriba que la 71.
Claro, no sé ahora
en Montevideo,
con 98,2, porque no me fijé las cuestiones generales y no me fijé en
lo cual es una sorpresa, porque históricamente la 71, representando el herrerismo, ha sido una lista muy fuerte en Montevideo. Eso también es otro indicador del cambio.
Claro.
¿No? Así como hablamos de Sendic, lo que estaba pasando en la 404 acá en Montevideo. Claro. No sé cómo fueron los números finales.
Y no sé tampoco cuánto eso se explica, y seguramente haya mucho que se explica por desde mi punto de vista, excelente campaña publicitaria de la calle Pou. También con muchos recursos, se nota por todo el tiempo que estuve en televisión.
Fue el que más
gastó.
Pero
más allá de los recursos, ¿no? Capaz que... Yo no desconozco quiénes son sus asesores.
Hablamos
de
con el jefe de campaña el otro día, con Roberto Lafluf, que era la agencia Avisa, justamente para ver cómo había sido cómo lo habían orquestado la campaña, ¿no? Desde octubre, cuando tuvieron que posicionar al candidato, hasta presentarlo con las propuestas, hasta el empujón final, ¿no? Habló un poquito.
Porque hablaba del tema, hablaba de la innovación, independientemente de lo que uno piense ya ahora políticamente sobre si representa o no innovación, pero o renovación, más allá de esa opinión, en realidad lo que se quería transmitir era eso, y se transmitía desde con todos los aspectos comunicacionales, desde vieron ese de, bueno, además del jingle y eso y los el eslogan, también con las piezas, cómo se construían las piezas,
sí,
publicitarias,
claro.
Eran innovadoras en sí mismas ya para lo que estamos acostumbrados, ¿no? en campañas políticas en Uruguay. Pero bueno, en los totales por partido, el Partido Nacional, ahora con el 98,2% escrutado, el Partido Nacional alcanzó un poco más de 400.000 votos. El Frente Amplio, cerca de 290.000 votos. El Partido Colorado, cerca de 135.000. El partido, después le siguió Asamblea Popular, que tuvo más votos que el Partido Independiente. Asamblea Popular tuvo...
Unidad Popular,
sí. En realidad no sé por qué la Corte le pone Asamblea Popular, pero en realidad debe ser porque ya quedó el lema Asamblea Popular.
Sí, claro, pero seguramente.
Sí, es Unidad Popular, 4.500 votos. El Partido Independiente, 3.846. Y... creo que como una sorpresa fue el partido de ustedes.
Sí, el partido ecologista radical intransigente.
Intransigente, que lo votaron ustedes y los oyentes, suena tremendo, porque
sí, gusta. Sí, claro. Tenemos la remera del Peri nosotros acá. Sí.
Ya sé, por eso. Se acercó al Partido Independiente incluso. Bueno, Tano es...
¿Cuántos votos el Peri al final?
Pocos votos, pero tuvo mucho el Peri. Tuvo 2.000... Hasta ahora tiene...
¿En serio?
2.816.
Ah, yo me había quedado con cuando iban 800, 900 votos.
2.816.
A punto ya los 3.000 el Peri.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, ojo con la renovación.
Sí.
Ojo con el ingeniero.
Yo lo tantearía al ingeniero, si fuera el partido tradicional, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, a incorporarlo a mis filas.
¡No!
Le tiro.
No, el Peri no
es
se
ve. Es intransigente, ¿no? Así se define.
Si no, ahí perdería el intransigente.
Es el PER, pasa a ser el PER.
Partido Ecologista Radical.
El PET. El PERT sería el Partido Ecologista Radical Transante.
Transable.
Transable.
Bueno, bien, pero no, pero me bueno, sorprende, bien, una sí. cantidad de votos enorme.
Un montón. Y después, bueno, hubo.
Lo cual habla de una línea verde que va increyendo.
Que hay que explotarla.
¿No?
¿Hace cuánto lo vengo diciendo? La bandera verde está.
La bandera
ahí,
verde.
Está
no.
solita, está solita.
Las banderas verdes fueron abandonadas sí. en este país.
Bueno, no, por algunos candidatos que la agarraron, perdón, la calle Pula.
La calle Pula agarró, está bien, pero
no la puede agarrar porque tiene muchos este.
Tiene la Tirí.
Tiene la Tirí, bueno, tiene la Botnia funcionando a pleno, tiene Monteplata, sí. tiene.
Está bueno, sí, ¿no? sí.
Otro que agarró la bandera verde fue el Partido Unido, ¿se acuerdan que hablamos en
sí,
una de las columnas
no?
sobre él?
¿Cómo le fue
Partido? Que tenía banderas similares, pero no llegó a los 500 no votos. Por ahora no viene llegando y no creo que llegue. Porque
un Quiñones, si no llegó a Quiñones.
Tampoco llegó, cosa buena. Para la democracia. Sí. Tampoco llegó el Partido Uruguayo, ¿no? Se presentaba con el sublema Unión para el Cambio. No,
¿usted quiere una democracia restringida? ¿Una democracia
para la República?
Hecha a su medida. Esa es la intención de. Bueno, voy a dar el mail de Natalia Oval para todos los seguidores de.
¿Y los golpistas no?
Mensaje para Natalia Oval. ¿Esa señorita qué edad tenía durante el gobierno de Pacheco para hacer semejante apreciación?
¿O yo
está
digo,
tocando de oído?
Yo le digo
no
a la
gente.
Es culpa de Juanchi, me puso en estos aprietos.
Bueno, lo que quería decir es que el Partido Uruguayo, que no era más el Partido Uruguayo, había pasado a ser Unión
para el Cambio.
Para el Cambio, o para el retroceso, también podría ser.
No viene llegando, tiene 246, creo, si no me equivoco.
¿Sí?
Y falta muy poco por escrutar. Salvo que estén todos en esos circuitos los votos, es medio difícil.
Pasa que hay algunos presos también, entonces no pueden votar. ¿No? ¿En serio te estoy diciendo? ¿Qué te reís? ¿De qué se ríen?
Está difícil. Ale dice, pobre Natalia lidiar con esos dos guarangos, ¿no?
Gracias.
Sigo.
Es parte de su habilidad periodística.
Se revuelve como gato de la leña, Natalia Oval. No, claro. Este espacio.
No me gustó la analogía.
Pero entonces, claro, pero entonces la mal pensada es ella, no nosotros. Al final de cuentas...
Bueno, claro.
Vamos.
Mira cómo los estereotipos
No nos va a dar el tiempo para poner a Clappenbach.
Dale, vamos arriba.
Vamos completo.
Vamos con Clappenbach. Sí. Así escuchamos por lo menos las explicaciones que da la Corte Electoral sobre por qué no se pudo terminar antes el escrutinio.
En tono jocoso, Leonel García dice, terminó la Corte y está en Twitter, ¿no? Terminó la Corte y está en condiciones de adelantar que pasan al balotaje Tabaré Vázquez y Jorge Valle, ¿no? Riéndose de las demoras de la Corte.
Sí, yo creo que corregí muchas cosas para octubre, porque si hay una cosa medio peleada, seguramente la mayoría parlamentaria esté peleada, pero se ríe. Si la mayoría parlamentaria está peleada, con
sí,
esto,
no.
Es un,
pienso que,
una tortura.
Qué dupla atacante lenta, ¿no? La Corte y el Censo, ¿no? Uruguay forma con 4-4-2 y los dos atacantes son la Corte y el Censo. O sea, con una velocidad.
Bueno, en fin. Pero bueno, Clappenbach explicaba así los problemas que hubo en la noche del domingo.
Nosotros teníamos previsto finalizar antes, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, es cierto, el no terminar es un... no es cumplir con la meta que nos habíamos puesto. Eso sin duda. Ahora, los motivos por los que se tuvo el retraso son distintos. Y hay por lo que pude ver en algunos medios de prensa, primero, la Corte tiene que hacer un análisis detallado de lo que sus propios funcionarios le informen y demás, y analizando. Ahora estamos haciendo esa tarea, pero una vez que hagamos el escrutinio tenemos que analizar. Por ahí andan diciendo que fue por la informatización con las ceibalitas de las mesas, y eso no es así, porque en realidad en la mayoría de las 3.500 ceibalitas que había en el país, solo 700 no transmitieron. Por distintos motivos que vamos a ver, algunos pasaron a papel durante el día porque hubo apagón en el local o algo así, ¿verdad? U otras porque los errores que se cometían al hacer el acta de escrutinio eran tan grandes que no se permitían totalizar. Porque ese es un tema. Si nosotros permitimos la totalización automática de cualquier resultado que tú escribas en un acta de escrutinio, y un acta como, por ejemplo, vimos en un partido que tenía un voto, estaba escrito 111.111, porque les quedó el 1 apretado, ¿verdad? Imagínate que salga publicado un partido que en un circuito sacó 100.000 votos. Entonces, ese tipo de cosas no las tenés que dejar digitar y hasta, o a no ser que sea evidente o hasta el escrutinio definitivo, no se puede ver. Ahora, el problema que nosotros tuvimos es que habíamos distribuido en Montevideo, específicamente, que es donde estamos con el retraso, habíamos distribuido en 22 lugares donde, y Solimar nos pasó lo mismo, donde digitar las actas papel, digamos, las de los circuitos comunes. Y en muchos de esos lugares tuvimos fallas técnicas, ya sea o de equipos o de conexión a internet, que no nos permitió hacer la transmisión el mismo domingo, durante la jornada de noche, digo, obviamente, ¿no? Y a las 6 de la mañana fue que decidimos, bueno, hasta aquí, se sigue.
Bien. Bueno,
seguimos,
sí. Bueno, lo que decía Klappenbach ahí, que es el ministro de la Corte Electoral, recordemos, es que se habían distribuido 22 lugares desde los cuales hacer la digitación, y esos lugares tuvieron problemas técnicos, ya sea con los equipos o con la conexión a internet, y detallaba un poquito más cuáles fueron esos problemas técnicos.
El mecanismo que se eligió para digitar las actas de los circuitos tradicionales, ¿sí?, no dio el resultado esperado, o sea, no lo pudimos terminar el domingo de noche como esperábamos. Ese es el tema. Hay argumentos humanos, por errores humanos, o técnicos, como por ejemplo nos pasó en Solimar, que por un trabajo de vía pública en la zona donde está nuestra oficina, nos quedamos sin conexión entre la oficina y la Corte Electoral.
Claro.
Entonces, le estuvimos pidiendo una VPN, porque tampoco ese tipo de transmisión se puede hacer por transmisión abierta, ¿no? Se hizo una VPN y resultó que quedaba lenta y transmitía un acta cada media hora, y a las 6 de la mañana les dijimos, no, llevamos todo a Canelones para hacerlo en Canelones. Que igual para el escrutinio departamental se iba a hacer ahí. Tenés también ese tipo de cosas que nos pasó, que bueno, no. O también nos pasó que un PC, ¿no?, que se iba a utilizar para esa tarea y que llevó a una oficina, a un lugar en Montevideo para trabajar en esa tarea, la versión que tenía de uno de los programas no era la apta, la versión, me refiero a uno de los programas esos públicos, no un software hecho para eso, y no pudo funcionar.
Un Windows 3.0.
Claro, tenía un Windows 98, ¿no? Tenía el sistema operativo de IBM el 77. No, pues hay cosas que son muy surreales. Yo me pregunto dos cosas. Primero, capaz que es común en los circuitos informatizados de otros países en el mundo tener este tipo de problemas, ¿no? Está igual eso de una acta cada media hora, eso viene de acá, me parece una banda ancha limitada, ¿no?, y algún problema de conexión a internet, pero supongo que debe pasar, ¿no?, que tengan problemas. Y la otra pregunta es, si después de esta experiencia, ¿qué va a pasar en octubre?
Claro.
¿No? Porque la idea era hacer una experiencia piloto para ver qué tanto se podían seguir informatizando los circuitos para octubre.
Eso hablaba Klappenbach en el audio siguiente, que si tenemos tiempo lo podemos escuchar, es corto, ¿sí?
Sí.
Yo no estoy conforme porque nos pusimos una meta que no la logramos cumplir. Y en eso es mi evaluación. Tengo que ver cuáles fueron los motivos técnicos y humanos para corregirlos. Porque yo también hago otra valoración. A las 9 menos cuarto de la noche del domingo, había circuitos de Ceibalitas que habían transmitido los datos y cualquier ciudadano ya los podía ver en la página web de la Corte. Entonces, la conclusión primera que hago es que el sistema sirve. Porque eso sucedió. Hubo circuitos que hicieron bien el escrutinio y pudieron transmitir bien a esa hora. Lo que tengo entonces como organismo es estudiar cuáles fueron las condiciones en las que todo salió bien para universalizar esas condiciones. y corregir los lugares donde no se cumplieron esas condiciones.
Bien. Bueno, él decía eso, que el sistema de las aibalitas justamente no retrasó, sino que ayudó. Y bueno, eso es como la evaluación positiva que se hace, que debería universalizarse las aibalitas, que recordemos que no estaban en todos los circuitos. Y después, bueno, esas fallas técnicas que parecen...
Claro, no, como la otra que le quedó apretado el 1. Eso también, ¿no? O sea, quedó apretado el 1.
Claro, porque fíjate... Si
lista 19-19, Sauce Canelones, 150.000 votos.
Se dieron cuenta porque era alevoso, pero, sí. Pero puede haber un error. O sea, ¿qué certeza tenés? Si ese error te das cuenta, pues son 100.000 votos en un circuito, es imposible. Pero lo que decía Klappenbach es que justamente el sistema de las aibalitas te permite que esos errores no se cometan, porque el sistema no te deja ingresar mayor cantidad de votos de los votantes que hay en el circuito, por ejemplo, ¿no? Entonces esos errores no se podrían cometer con las aibalitas.
Bien, claro. Natalia, te pido con este mensaje, dice: hola, trabajé en las elecciones y no fue nada fácil hacer el escrutinio en la computadora en mi circuito, no lo logramos, considero que las clases fueron insuficientes. Bien. Hay muchos mensajes, por ejemplo, vinculados a tus dichos sobre Pacheco, Natalia. Te voy a leer dos solamente. Uno que dice: de acuerdo con Natalia sobre Pacheco. Y el otro dice: esa piba es tendenciosa, que se vaya a agarrar los platos.
Pero che.
Y el último: no hay que haberlo vivido a Pacheco para saber lo que representa. Por otro, para Natalia Ubal, que dice las cosas por su nombre.
Sí, está bien, no. Bueno, tienen varios meses para mejorar el sistema, ¿no?
Sí,
de acá
quedan,
a octubre.
Quedan. Sí, como experiencia piloto, ya se había hecho algo en las elecciones universitarias con las aibalitas, y bueno, ahora se hizo otro piloto.
Pero se esperaba que la Corte iba a tener resultados o avance de los resultados temprano, ¿no? Es decir, a las 10 de la noche, y eso no.
Klappenbach decía que las internas pasadas estuvieron los resultados el lunes a las 6 de la tarde, me recordaba, ¿no? Como que la gente no pensara que se conocieron el domingo.
Natalia, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.